Éxodo capítulo 20 es nuestra base bíblica para los 10 mandamientos. Estamos nosotros en el cuarto mandamiento. Acuérdate, versículo 8. Acuérdate, vamos a ver, a leerlo en la Reina Valera. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, ustedes pueden revisar los dos videos anteriores, primera y segunda parte, para tener un contexto más claro de por qué decimos que el día de reposo es un mandamiento moral y perpetuo, y también por qué de alguna manera es un mandamiento positivo. Nosotros vamos hoy a examinar una parte clave, es hablando un poquito ya de la ética del mandamiento, y es precisamente la ética cristiana del trabajo y del ocio o descanso. Específicamente, el verso 9 de Éxodo 20 dice: a 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Cuando hablamos de los 10 mandamientos como ley moral, identificamos esta ley como ética. Es decir, no olvidemos, la ética es una reflexión sobre el comportamiento moral, como bien lo dice un teólogo de los que hemos expuesto nosotros en toda esta serie. Es una reflexión porque nosotros estamos reflexionando según las Escrituras. Es una ética que va en base a la palabra de Dios, no es una ética humana. Es una ética conforme la palabra de Dios. Y conforme la reflexión que hacemos en la palabra de Dios, se va a manifestar nuestro comportamiento moral. Necesitamos realmente explorar las dimensiones morales y éticas de este cuarto mandamiento, hablando precisamente de la ética del trabajo y la ética del ocio, en este caso el motivo de nuestro estudio en esta tercera parte. Algunos la llaman teología del trabajo y del descanso. El teólogo Leland Ryken, si lo pronuncié bien, resume la conexión entre el trabajo y el descanso en estas palabras en su libro en español, Redimiendo el Tiempo, un enfoque cristiano para el trabajo y el ocio. Realmente no está obviamente en español, ¿no? No está el libro todavía disponible en español. Pero él resume esta importante conexión entre el trabajo y el descanso. De esta forma, escuchemos el comentario. Él dice así: si Dios obra, Él también descansa. Si Él prescribe trabajo para la raza humana, también prescribe descanso. Aunque el descanso del trabajo no constituye por sí mismo ocio, es un requisito previo para el ocio y un ingrediente de él. Voy a repetir esta parte. Aunque el descanso del trabajo no constituye por sí mismo ocio, es un requisito previo para el ocio y un ingrediente de él. Pero un análisis de los conceptos bíblicos, de los principios bíblicos del día de reposo y el descanso, muestra que son más que una ausencia de trabajo. Están llenos de personas que hacen cosas y experimentan una calidad de vida que también caracteriza el descanso humano. Si Dios descansó, Dios cesó de su obra y fue refrescado por ella, nosotros también, su creación, podemos hacer lo mismo. Hay una conexión muy estrecha que vamos a examinarla precisamente en este estudio. Pero debemos tomar en cuenta que, obviamente, nosotros que tenemos la revelación de Dios, sabemos que el día de descanso, el día de reposo, no es sencillamente el cese de la obra de trabajo. Implica más que un momento, más que un tiempo de ocio o descanso. Hay muchas cosas que su iglesia, que sus santos, hacemos en este día. Y eso es lo que de alguna forma resume este teólogo. Asociamos generalmente el descanso o el ocio con el placer. No es lo mismo decir ocio que ociosidad, eso lo vamos a ver más adelante. Pero muchas veces nosotros asociamos el descanso con el placer. Descansar después de un trabajo intenso trae placer. todos hemos sentido eso, ¿no? Cuando nos hemos esforzado, nos hemos sudado, como decimos, todo nuestro cuerpo ha botado bastante sudor, sudamos la gota gorda, como decimos nosotros culturalmente, y después de haber hecho un gran esfuerzo, qué placentero, qué reconfortante, qué gratificante es tomar un descanso después de una obra bastante ardua. Entonces, algunas personas desprecian el trabajo y aman el placer. Eso es otro extremo, ¿no? En las Escrituras hay que dejar en claro que el placer está relacionado con el descanso. Por lo tanto, el placer, el sentir satisfacción, está bajo el estandarte del cuarto mandamiento, bajo la bandera del cuarto mandamiento. Y las Escrituras lo muestran de esta manera. O sea, no pensemos que la palabra placer es una palabra que nos lleva a un pecado. En el caso del descanso, el descanso es placentero y la Biblia habla de eso. Eclesiastés 2:24. Quiero que lo busquen, por favor. Vamos a ir citando algunos versículos en esta mañana. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Dice el escritor de Eclesiastés: también he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de Eclesiastés, Salomón? Que no hay mejor cosa para un ser humano, sino que coma, que beba y que se alegre en qué. Que su alma se alegre, se regocije, encuentre placer en el trabajo. Esto viene de la mano de Dios. Más adelante en el capítulo 8 de Eclesiastés mismo, verso 15. Eclesiastés 8, verso 15. Estamos leyendo a la Reina Valera. Dice lo siguiente: por tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol. Perdón, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Algunos versículos de Eclesiastés hablan precisamente de esto, de que es de parte de Dios gratificante que nosotros nos regocijemos en el trabajo y obviamente en el producto que o lo que ocasiona el trabajo. Es decir, trabajando bien podemos comer bien, podemos beber bien, podemos alegrarnos bien, podemos disfrutar, y eso viene de parte de Dios. Por eso nosotros decimos que asociamos el descanso con el placer, pero no como algo pecaminoso, sino como algo que proviene obviamente del fruto del trabajo. Y así lo hemos leído en estos dos pasajes de Eclesiastés. Una ética cristiana del descanso implica la redirección de la búsqueda desde la autocomplacencia hacia entender el reposo tal y como Dios lo define. Eso es diferente. Es decir, el placer que sentimos por un trabajo que realizamos o cuando descansamos precisamente de un trabajo arduo no es en sí una autocomplacencia. Es precisamente algo que Dios mismo nos ha dado. Y esto es interesante en las Escrituras, en Isaías 58, 13 y 14, que es un versículo que hemos citado en todo este estudio del cuarto mandamiento. Isaías 58, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, escuchemos esto, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo llamamos nosotros a ese día que Dios nos da precisamente para descansar y cesar de nuestras obras? Lo llamamos delicioso, lo llamamos glorioso, lo llamamos nosotros un día santo y lo veneramos como santo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Versículo 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré a comer las heredades de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, no se trata de una autocomplacencia. Eso es diferente cuando yo quiero un placer para autocomplacerme yo mismo. No, Dios mismo nos permite disfrutar del trabajo y del descanso que viene con ese trabajo. Pero siempre enfocado ¿en dónde? En el deleite que tenemos con Dios, no en nuestra propia autocomplacencia. Lo hemos leído en la Escritura. No hagas tu voluntad, haz lo que Él nos ha pedido para que ese día sea un día delicioso, un día apartado para Él, un día glorioso para nuestro Dios. Si se dan cuenta, no es glorioso para nosotros, no es delicioso en nuestros caminos, no, es delicioso en sus caminos y en su voluntad. Por eso una ética cristiana correcta del descanso implica la dirección de la búsqueda desde la autocomplacencia a entender el reposo tal y cual como Dios lo define en las Escrituras. Cuando hablamos de autocomplacencia, no es complacernos nosotros mismos, es complacerlo ¿a quién? Complacerlo a Él, porque Él nos ha permitido precisamente disfrutar del trabajo y del descanso que implica esa obra que hacemos. Hablando un poquito más ya de la teología del trabajo. El trabajo es una actividad designada por Dios para los hombres de la tierra. El trabajo es, presten atención a esto, una ordenanza de la creación. El trabajo es una ordenanza de la creación. Fue ordenado en la creación para ser continuado mientras el hombre habite en la tierra. Y todo eso nos va a llevar al Génesis. El trabajo es un mandato divino. El trabajo era una parte importante y significativa, representada obviamente en aquellos a quienes Dios creó a su imagen y semejanza. Si Dios, el creador del universo, Él nos muestra este patrón de trabajo y descanso, estamos ahorita hablando del trabajo, ¿cuánto más aquellos a quienes Dios creó a su imagen y semejanza? Es una ordenanza divina. Génesis 2:15, ustedes lo conocen, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es todavía antes de la caída. Dios está estableciendo, crea al hombre en lo que Él nos ha puesto como bueno, como algo perfecto, su creación, y lo pone al hombre. ¿Pero con qué fin? Lo pone para que cuidara el huerto, para que lo labrara, para que lo cultivara. O sea, desde el inicio nosotros vemos que Dios establece el trabajo como una ordenanza en la creación. Ya después de la caída, el trabajo fue designado como una actividad de toda la vida. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya en la caída nosotros vemos que el trabajo se perpetúa como una actividad, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el hombre regrese al polvo que fue tomado. Voy a repetir la cita, Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muchas veces nosotros hacemos ese énfasis antes y después de la caída. Después de la caída vemos que el trabajo se convierte en una actividad que cansaría al hombre. ¿En qué sentido? Porque ya su naturaleza es una naturaleza caída. Recordemos nosotros, antes de la caída, nosotros reflejamos la imagen de nuestro Dios. Si el hombre nunca hubiera caído, nunca hubiera desobedecido el mandato de su creador, el hombre hubiera vivido eternamente. Pero una vez que el hombre ya falló, cayó, obviamente desobedeció al Señor, sus días ya iban a ser contados porque él iba a morir. Entonces, obviamente, en esa condición caída, de un cuerpo caído, el trabajo que antes no ocasionaba en el cuerpo un desgaste, ahora con una naturaleza caída sí iba a ocasionar un desgaste. Es decir, por eso, y eso es lo que lo expresa la Escritura cuando dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan ahora. Es decir, ahora en un cuerpo caído sí nos va a costar. No tenemos nosotros una naturaleza antes de la caída, sino tenemos una naturaleza caída, y el cuerpo obviamente a medida que pasa el tiempo se va a ir degradando. En un cuerpo joven el trabajo es muy placentero, pero obviamente cuando uno ya tiene 40, 50 años, cualquier agachadita que uno se da, ustedes saben, ¿no? Ya comienza a fallar las rodillas, comienza a fallar, falta el colágeno, echa colágeno, que falta esto, que esto otro, comienza a fallar todo. Y lo que uno hacía antes de joven, que era placentero, que era muy gustoso hacer, ahora comienza a ser ya más difícil, precisamente por esa naturaleza caída. Pero podemos ver desde el Génesis que Dios mismo instituye el trabajo como una ordenanza de la creación. El trabajo era importante, era una parte significativa e importante, porque obviamente nosotros representamos la imagen de Dios. El trabajo implica el cumplimiento también de nuestra vocación o llamado divino. Desafortunadamente, nuestra sociedad actual generalmente descuida a Dios y por lo tanto no ve el trabajo como una vocación recibida de parte de Dios o que Él nos da para administrarla. Definitivamente, el hombre sin Dios ve el trabajo como sencillamente una carrera para construir una vida exitosa, hacer dinero y hacer muchas posesiones. Eso es cuando alguien no tiene al Señor, cuando alguien no conoce de la voluntad de Dios. Pero Dios estableció el trabajo de una forma que la actividad que hacemos glorifique a Dios. Recuerde una vez más, fuimos creados a su imagen y conforme su semejanza, y vemos que el trabajo está dentro de la creación, es decir, fue instituido dentro de la creación para los seres humanos. El trabajo también, debemos entender, es un medio designado por Dios también para proveer nuestras necesidades. Ya entendemos entonces, hemos visto la parte de la creación, podemos nosotros ver que obviamente Dios establece el trabajo, Dios establece esa actividad de trabajar desde su creación, pero también es importante notar que es el medio que Dios nos da para proveer nuestras necesidades. Una vez más, revisando Génesis, ¿no? Con el sudor de tu rostro, ¿qué dice? Comerás el pan. Es decir, el trabajo, Dios lo establece, ¿no? Como la forma en la cual nosotros vamos a proveer nuestras necesidades. En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 10, vamos a buscarlo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 10, dice lo siguiente. Porque también cuando estábamos con vosotros, busquemos esa cita por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 10, dice lo siguiente. Porque también cuando estábamos con vosotros, dice el apóstol Pablo, os ordenamos lo siguiente. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice el apóstol? Tampoco coma. Voy a repetirlo. Si alguno, el apóstol Pablo está dando una ordenanza y sabemos nosotros que detrás del mandamiento apostólico encontramos la dirección de Dios. Dios estableció a sus apóstoles y profetas para formar el cimiento de la doctrina, pero obviamente lejos de ser una ordenanza para la iglesia, realmente el apóstol lo que está trayendo sencillamente es una ordenanza de creación. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dios estableció el trabajo como la forma para proveer de nuestras necesidades. Es decir, alguien que no está trabajando no debería comer. Alguien que no está haciendo la voluntad de Dios, porque esto estamos hablando de un mandamiento de creación. Dios lo estableció de esa manera, que somos creados a su imagen y semejanza. Y Él nos dio esa ordenanza desde la creación para todos los seres humanos. Entonces, si alguien quiere estar sin trabajar, no debería comer tampoco. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Claro que puede sonar duro porque cualquiera va a decir, pero ¿cómo va a decir? Pero se está muriendo de hambre. Si fuera alguien que está pasando necesidad o no puede trabajar por una condición física, es diferente. Pero si es alguien que está bien, saludablemente bien y puede hacer obra y no lo hace, entonces no debería comer. Porque el problema no es que no quiera trabajar porque no puede, no, puede hacerlo, pero no lo hace. Entonces, el apóstol dice, si no quiere trabajar, tampoco debe comer. Está yendo en contra de la ordenanza que Dios estableció en la creación. El trabajo debe ser un enfoque de promover el reino de Dios. Entendemos que también es el medio que Dios establece para proveer nuestra alimentación, pero también debemos entender que tiene un enfoque en cuanto a promover el reino de Dios. Cuando trabajamos con excelencia, promovemos el reino de Dios reflejando la gloria de Dios en él. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cuando usted trabaja, y cuando hablemos de trabajo, no piense solamente en su ámbito laboral. Ya vamos a tocar ese punto también, porque algunos piensan trabajo y lo relacionan con el trabajo que realizan en el ámbito laboral. No, no es solamente eso. Cuando trabajamos con excelencia, promovemos el reino de Dios reflejando la gloria de Dios en él. Busquemos Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 7. Efesios capítulo 6, vamos a leer los versículos 5 al 7 y luego también Primera de Corintios 10:31. Vamos a leer dos pasajes, Efesios 6, 5 al 7 y Primera de Corintios 10:31. Bien, vamos con Efesios. ¿Qué dice ahí la Escritura? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Entonces nosotros vamos a ver aquí, cuando alguien hace bien las cosas, cuando alguien hace la obra en su trabajo o cualquier otra actividad que no esté relacionada con el ámbito laboral de una empresa, ¿a quién está glorificando? Está glorificando a Dios. Y aquellos que ven esa diligencia en esas personas que hacen bien las cosas, reconocen que existe un Dios. Es decir, el creyente cuando hace bien sus cosas, cuando hace bien su trabajo, glorifica a Dios. Y es una manera en que nosotros promovemos el reino de Dios. Es decir, mostramos realmente que somos creados a su imagen y semejanza, que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón la importancia de su trabajo como una parte de su obra de creación, como un mandamiento de su creación. Nosotros entendemos que cuando hacemos bien las cosas, glorificamos a Dios, mostramos nosotros cuando trabajamos diligentemente, que obviamente tenemos a nuestro Dios. Por eso hablamos nosotros que decimos que promovemos el reino de Dios, reflejamos la gloria de Dios en él, cuando obviamente entendemos el enfoque bíblico del trabajo. En este caso de la cita que hemos leído, los siervos dicen, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como quién? Como a Cristo. No sean como esos que hacen las cosas solamente ¿para qué? Agradar a los hombres y ser vistos por ellos. No. Hagan las cosas ¿como quién? Como que lo hacen para Cristo Jesús. Y de esa manera promovemos nosotros el reino de Dios en nuestro trabajo. Si el trabajo diario de uno se realiza con honestidad, integridad y excelencia para la gloria de Dios, es también una actividad santa. No debemos hacer una separación estricta entre lo secular y lo sagrado. Primera carta a los Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, tal vez muchos pensarán, bueno, van a la iglesia y los vemos que son buenos creyentes, que muestran muchas cosas dignas, pero en el trabajo, si el pastor pudiera tener una entrevista con muchos jefes de trabajo y les preguntaría, ¿cómo es el hermano, cómo es la persona tal en su trabajo? Y llega, no, pero si aquí llega tarde, es impuntual, hay que estarle llamando la atención, se queda dormido, en las cámaras pasa chateando, o sea, ¿y cómo en la iglesia? No puede haber esa separación, no puede haber, si eso sucede, es porque está trabajando no para la gloria de Dios, sino para que lo vean los hombres. Entonces, no puede haber esa separación. Primera carta a los Corintios 10:31, si hacéis cualquier cosa, que sea para la gloria de Dios. Entonces, no podemos nosotros hacer una separación. Ah, porque este es trabajo y esta es la iglesia. No podemos hacer esa separación. Tú tienes que ser en tu trabajo excelente. Tienes que ser diligente. ¿Por qué? Porque estás mostrando que fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Entiende que el mundo secular y pagano destruye esto, no ve la imagen de Dios en el hombre, por eso se degrada en su pecado. Pero nosotros que tenemos la verdad de las Escrituras, tenemos que mostrar eso realmente. Y aún en nuestro trabajo, en lo que hacemos con nuestras manos, en lo que hacemos nosotros sudando nuestras frentes, debemos mostrar la gloria de Dios también. No debemos ver necesariamente una distinción estricta entre trabajo y empleo. El trabajo implica, más que nuestra actividad laboral o la forma en que nos ganamos la vida. Eso es lo que les quería hacer, esa distinción clara, porque a veces muchos pensamos que trabajo está relacionado con qué, con un empleo laboral, y no es así. Ejemplo, trabajo incluye también limpiar la casa, hacer la cama, sacar la basura, y esto también debe hacerse para la gloria de Dios. Muchas veces, porque eso no es trabajo, eso son, ¿qué son esas cosas entonces? ¿Qué es esa actividad? Eso es también un trabajo. No debe de verse, no debe de haber esa distinción, porque si hacemos esa separación, entonces, obviamente, escuchen esto, podemos ser en nuestros trabajos los mejores, pero en la casa realmente no somos nada. No ayudamos, no hacemos las cosas. Y yo sé que muchas esposas tal vez están codeando a sus esposos, diciendo, está mierda lo que el pastor está diciendo. Realmente, eso nos toca para todos, definitivamente. A veces nosotros hacemos esa distinción y pensamos que incluso nuestras esposas que están en nuestras casas no están trabajando. No, ellas están trabajando. Ellas están haciendo las cosas que tienen que hacer en su casa. Nuestro trabajo no es necesariamente algo por lo que recibimos un pago. Por ejemplo, el trabajo de una madre exige mucho esfuerzo. No recibe un sueldo. Está cuidando a quién, a su hijo. Pero es un trabajo. Pero no es remunerado en el sentido de que recibe una paga. Obviamente, hay una mayor prioridad cuando una madre cuida a un niño que cuando alguien limpia una casa. Hay prioridades que debemos tomar en cuenta, pero debe estar en claro eso. Cuando hablamos de trabajo, no estamos hablando solamente de el empleo laboral. Estamos hablando de toda actividad que se haga, y eso implica que debe hacerse también con diligencia. Asimismo, si el pastor comienza a preguntar, y bueno, ¿cómo es tu esposo en el trabajo? Excelente. ¿Y cómo es en la casa? ¿Cómo es en la casa? En algún momento, ¿está dispuesto para ayudar? ¿Está dispuesto para meter la mano en la limpieza? ¿Está dispuesto? ¿O solamente se dedica nomás tal vez a arreglar el carro nomás? No, nada más, no hace nada más. Entonces hay que comenzar a corregir, hay que comenzar a tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Porque Dios precisamente nos ha puesto esto y no debemos hacer esa distinción nosotros. Debemos definitivamente encontrar satisfacción en el trabajo. Cuando algo se hace de una manera satisfactoria, siempre va a traer placer, va a traer un gozo placentero. Alguien que hace algo que no le agrada, obviamente no va a encontrar una satisfacción. Pero debemos nosotros encontrar siempre esa satisfacción en nuestro trabajo. Recuerda que promovemos el reino de Dios en nuestro trabajo. Por eso no quiere decir que, por el hecho que no quieras, no tengas algo que no te guste hacer, no quiere decir que lo hagas mal. Recuerda, ¿no? En todas las cosas que vemos en nuestra vida, muchas veces entendemos que muchas de las situaciones que hemos vivido en nuestra vida han sido situaciones que Dios ha puesto. ¿Acaso la Escritura nos dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son escogidos por Dios? Si a lo mejor tú estás haciendo algo que no te gusta hacer, no lo hagas de mala gana. Entiende que Dios te lo ha dado y que debes hacerlo con diligencia, porque a lo mejor Dios te está dando, o Dios está probando, Dios está fortaleciendo tus áreas para ser perfeccionado en tu vida cristiana. Pero definitivamente sí debemos encontrar una satisfacción en nuestro trabajo. El hecho de que hagas algo que no te gusta no quiere decir que no tenga una satisfacción. Si tú lo estás haciendo para los hombres, definitivamente vas a agradar a los hombres. Pero recuerda que tú debes hacerlo ¿para quién? Para nuestro Dios. Recuerda que promueves el reino de Dios con lo que tú haces. Los demás están viendo cómo tú haces, cómo tú obras, cómo te comportas, tu diligencia, tu perseverancia, ven tu esfuerzo, ven tu dedicación, ven muchas cosas. Es una manera en que tú muestras que eres una... que eres creado a imagen y semejanza de Dios. Promueves el reino de Dios con tu trabajo. El cristiano manifiesta este dominio en todo lo que hace y encuentra, y debe hacerlo con gran alegría. Nuestro trabajo se convierte en otro medio a través del cual disfrutamos de Dios. Presta atención a esto. Nuestro trabajo se convierte así en otro medio a través del cual disfrutamos de Dios. Disfrutamos de Dios en lo que hacemos. No necesariamente debe ser algo, qué sé yo, grande o glamuroso, no. Puede ser sencillamente de algo que hagas en la casa, pero lo estás disfrutando, debes entender que debes disfrutarlo en nuestro Dios. Es la manera en que encuentras esa satisfacción. Recuerda que Dios está trabajando contigo, Dios está moldeando. Muchas veces, por ejemplo, a veces no, los jóvenes que a veces salen de la universidad y ya tienen que trabajar y no trabajan y no encuentran trabajo, sencillamente ¿por qué? Porque están buscando ellos expectativas muy altas. Ellos están buscando, qué sé yo, estar en un lugar donde esté fresco, el ambiente agradable, no se muevan, estén sin sudar. O a lo mejor es ser, qué sé yo, gerentes o ser de oficina, jefes. Y están esperando eso, expectativas demasiado altas. Y rechazan muchas ofertas que tengan que ver con situaciones un poquito de trabajos que no están tal vez a la altura de ellos, pero que de alguna manera, si Dios te las está proveyendo, toma en cuenta que son necesarias para que tú encuentres el disfrute en esas cosas que haces, el disfrute de Dios. Así sea, si tienes que ser, qué sé yo, mensajero en una empresa, o te toca barrer el piso en un lugar. Muchas veces nosotros vemos a estas personas que están muchas veces en las calles limpiando, ¿no? Y más de alguna ha sido captada en video haciendo las cosas de mala gana porque están frustrados, no conocen a Dios. Pero cuando tú conoces de Cristo, aún en las cosas más sencillas, debes encontrar el disfrute en Dios. Si tienes que barrer una calzada, una calle, glorificando a Dios, exaltándole al Señor, ¿por qué vas a minimizar lo que Dios te puede dar? Claro, si entendemos que no estamos autocomplaciéndonos, ¿estamos complaciendo a quién? A nuestro Dios. Dios nos ha dado, nos ha permitido el trabajo. Dios ha dispuesto que encontremos el sentido de nuestro trabajo. Debemos, pues, encontrar disfrute en el trabajo que hacemos. Eclesiastés 2:24, repetimos una vez más la cita que mencionamos anteriormente, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma, beba y que su alma se alegre en su trabajo. Dice el escritor de Eclesiastés, también he visto que esto viene de la mano de Dios, viene de parte de Dios, Dios lo hace para eso. Estamos tocando todo este contexto de teología del trabajo precisamente por el día de reposo. Recuerda la cita de Éxodo 20, versículo 8 en adelante, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, en cuanto a ese trabajarás, eso es lo que estamos nosotros entendiendo aquí. ¿En qué consiste exactamente el trabajo? ¿Dónde está el disfrute del trabajo? ¿Dónde está el enfoque en el cual nos conectamos con nuestro Creador cuando debemos hacer toda nuestra obra? Ahora, definitivamente, no es lo mismo ocio que ociosidad. Hablando precisamente de la teología del trabajo, todavía no pasamos a la teología del descanso, pero debemos tener en cuenta que la Biblia condena la ociosidad. La falta de trabajo, definitivamente, la Biblia lo dice claramente, es pecaminosa. Dios trabaja y este es nuestro ejemplo más alto y claro. Dios desde la creación lo estableció. Él lo estableció. Él, su obra creadora, la hizo en 6 días y descansó en el 7º día. Entonces, tenemos el ejemplo de Dios. ¿Por qué debes trabajar? Porque si fuiste creado, y obviamente eres creado a su imagen y semejanza, porque no eres de otro planeta, eres de este planeta, fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, debes entender que Dios te ha dado eso como un mandamiento divino. Viene de su obra creadora. ¿Por qué? ¿Y por qué, pastor? Porque Él lo estableció así. Él lo hizo. Él mismo se puso como ejemplo para su creación. Si entendemos eso, la falta de trabajo es pecaminosa. Presta atención a eso. No estoy diciendo que no estés trabajando laboralmente, porque puede ser que no estés trabajando laboralmente. Por ejemplo, ahorita estamos pasando un tiempo dificultoso. Hay muchos que han perdido sus empleos, su actividad laboral en empresas. Muchos han perdido sus trabajos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que están sin trabajar? Es decir, que están obviamente en las casas cruzados de brazos, viendo cómo el tiempo pasa. Ten cuidado, porque este tiempo puede ser pecaminoso para muchos. El hecho de que no tengas una actividad laboral no quiere decir, como ya hemos visto, que en tu casa estés sin trabajar. ¿Está claro eso? Eso no quiere decir que estés sin trabajar, porque la falta de trabajo es pecaminosa. ¿Por qué, pastor? Porque Dios así lo estableció en su obra de creación para todos los seres humanos. La falta de trabajo es pecaminosa. Hay personas que dicen, no, es que yo no tengo trabajo, por eso, pastor, yo no, lamentablemente no tengo trabajo. Y resulta que en la casa tampoco hacen nada. No hacen nada. Son un cero a la izquierda. Eso es pecaminoso. Si no has conseguido trabajo en una empresa, en una actividad laboral, eso no quiere decir que estés sin trabajar. Tienes que estar haciendo trabajo en casa. Tienes que estar haciendo actividad en casa. Si no estás haciendo nada, si estás pasado viendo la televisión o se te va el tiempo en las redes sociales o haces cualquier otra cosa, toma en cuenta que estás en estado de pecado. Es algo pecaminoso. Dios estableció el trabajo dentro de su obra creadora para todos nosotros. En Proverbios 24, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a buscarlo. Proverbios 24, Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento para la cosecha. Los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento para la cosecha. Ahora, por ejemplo, trayéndolo esta cita, aplicándola nosotros a un presente más claro, mucha gente sin trabajo hoy. La pregunta es, si están cruzados de brazos en las camas, en sus casas, en sus camas, ¿cómo van a alimentarse? Puede ser que a lo mejor estén viviendo de algún fondito, pero llega un momento que se va a acabar. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vemos ahorita la situación de muchas personas que si no trabajan, no comen. En este año vimos una situación fuera de lo normal en cuanto al 1 de mayo. Ustedes saben que el 1 de mayo nadie hacía nada. Es el día del trabajo, ¿no? Se llama día de trabajo y nadie trabaja. O sea, eso es parte, creo, del sistema como el hombre piensa. Pero es interesante que este 1 de mayo había muchas personas laborando. ¿Por qué? Porque si no trabajan, no comen. Entonces, a lo mejor puede ser que tú estés cómodo en tu casa porque tienes una, ¿cómo le llamamos? Una vaca lechera, ¿no? Tienes alguien que te ayude, tienes un fondo, a lo mejor, y estás tranquilo. Pero, ¿qué pasaría el día que se acabe? ¿Qué sucederá? ¿Qué vas a hacer si tienes que alimentar una familia, hijos, tienes que sustentar una casa, una esposa? ¿Qué pasaría? No te quedará otra que tienes que salir. A veces, muchas veces, tomando en cuenta estos que estamos leyendo, mal hacemos cuando tenemos en casa, por ejemplo, hijos ociosos y vagos. Porque eso es lo que culturalmente se da. Vamos a encontrar siempre hijos que no trabajan, que ya tienen 25, 30 años y no trabajan, están en casa. No hacen, ni trabajan afuera, ni hacen nada adentro. Son cuidados de papá y mamá. Y como no hay trabajo, entonces el niño pasa en casa. Discúlpeme, si tú eres creyente, debes entender que estás yendo en contra de la palabra de Dios y no solo estás pecando tú, estás haciendo pecar a otro también. Yo sé que, ay no, es que es mi hijo que debe estar cuidadito en casa, que hay que protegerlo. Tienes que dejarlo trabajar porque Dios estableció ese mandato para todos los seres humanos. Dios lo estableció. Él debe encontrar su disfrute en el trabajo. No lo hagas ocioso. El fracaso en el trabajo se equipara con una vida desordenada. Vamos a leer segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 10 al 12. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, los versos del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Una vez más el apóstol Pablo dando el mandato. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ya leímos esa parte. Y versículo 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan, subraye, desordenadamente, ¿no? Trabajando en nada. Y cuando no trabajan en nada, ¿qué hacen? Se entrometen en lo ajeno. O sea, como no trabajan en nada, tienen tiempo para entrometerse en las cosas que son ajenas. Verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Imagínate esta situación. imagínate, bueno, es que no trabajan porque son pequeños o todavía, bueno, siempre los padres consentidores, ¿no? Pero le están haciendo un mal. Están haciendo un gran mal. Y como están ociosos y vagos, tienen tiempo para entrometerse en la vida ajena. Es muy claro el mandamiento. Si alguno no trabaja, no coma. Es andar desordenadamente delante de Dios, no haciendo ninguna actividad. A los tales mandamos y exhortamos en el nombre, tercer mandamiento. Está Pablo usando el nombre de Dios correctamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que coman su propio pan, que trabajen, que se esfuercen, que coman su propio pan. Es decir, no lo mantengas tú, le haces un mal. No lo mantengas, le haces un mal. Discúlpame, aquí culturalmente vemos jóvenes de 30, 40 años que todavía dependen de papá y mamá. Eso es inaudito. Y hablar de creyentes, por favor, la escritura es muy clara. Deje que trabajen, deje que se esfuercen para que coman su propio pan. Personalmente, siempre he comentado a algunos, yo obviamente tuve que desprenderme de las garras de mi mamá, lo que llamamos aquí muchas veces mamitis. A mí me costó, pero yo entendí en el Señor que estaba andando desordenadamente. Claro, obviamente no veía por qué esforzarme más si ya tenía obviamente todas las cosas. A veces hay padres que se casan los hijos y ya les ponen todo. Y yo entiendo el deseo obviamente de ayudarlos, pero tengan cuidado porque esa ayuda los puede estar haciendo ociosos. Ellos deben, o sea, la Biblia nos manda a esforzarnos, sudar por el trabajo que estamos haciendo, y encontraremos cuando se escucha sudar, ay, se imagina como las famosas frases de este actor Don Ramón, ¿no? El trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar. O sea, si encontramos un deleite en el trabajo, ¿por qué? Porque Dios lo estableció. Si no encontramos un deleite, una carga, un fastidio, es porque no estás andando en la voluntad de Dios. Si el trabajo era una parte importante y dignificada de representar la imagen de Dios y servirle, escucha esto, si el trabajo es importante porque representamos la imagen de Dios, somos creados a su imagen y semejanza, ¿cómo puede un ocioso servirle? ¿Cómo puede un ocioso incluso ayudar a otros? Ponte a pensar en eso, porque esto es importante dentro de la teología del trabajo. Si no trabajan y están ociosos y son creyentes, supuestamente son creyentes, entonces ¿cómo puede ser sudar a otros? ¿Cómo? No estoy hablando de sudar, no estoy hablando de su desprenderse. ¿Cómo pueden ser dadores? ¿Cómo pueden ayudar económicamente a otros? En cuanto al dar, la persona que tiene un corazón para dar, para desprenderse generosamente a la obra de Cristo, producto de su esfuerzo y trabajo, lo hará definitivamente con gozo. Se desprenderá fácilmente. No es como aquel que trabaja para sus propios deleites y placeres. No, aquel que trabaja para Cristo, aquel que obra para Cristo, que glorifica a Cristo con su trabajo, será un dador excelente. Dice Segunda Carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 8. Vamos a leerlo. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 9, los versos 6 al 8. Es una cita que leemos nosotros frecuentemente en el tiempo que damos gracias por las ofrendas. Dice así: pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Una pequeña pausa y un paréntesis. Siempre que hemos leído esta parte, hemos dicho, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es eso de que habla de trabajo? Porque nunca, ponte a pensar en esto. ¿Qué siembra? ¿Qué segar? ¿Qué es cosechar? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de obrar. Estamos hablando de hacer una actividad. Muchas veces pensamos, sembrar se trata, hemos incorrectamente a veces interpretado de que sembrar es pacta con Dios, siembra con Dios para que Él te dé. No, toma en cuenta las palabras. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Son actividades propias del trabajo. Es decir, si tú haces con diligencia tu trabajo, ¿qué va a pasar contigo? Vas a tener una cosecha abundante, escucha esto, que va a servir para otros, que va a servir para otros. Piensa por un momento como un agricultor. Tienes un campo de 10 hectáreas, pero como eres perezoso, solamente sembraste una hectárea. Quiere decir que vas a cosechar en su tiempo los productos de esa una hectárea. Esa una hectárea te va a servir para tu familia, y tu familia, como come bastante, a lo mejor se come la mitad de la hectárea y el resto para vender y no alcanzó para nada más. Pero otro agricultor que tiene las 10 hectáreas, cosecha, siembra las 10 hectáreas y cosecha las 10 hectáreas. Una hectárea para su familia. Queda las otras 9 para hacer negocio y obviamente para dar producción, y queda también para poder repartir a otros. Vamos a seguir leyendo. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y observa la conexión que hace con el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otro pequeño paréntesis ahí. Si yo entiendo que Dios me ha permitido trabajar, y lo he hecho con abundancia, y Dios me ha permitido disfrutar de la remuneración de mi trabajo, entonces yo puedo proponer en mi corazón dar con alegría, no con tristeza, dar con gozo, porque no hay nada más placentero que Dios te permita tener el producto de tu trabajo y poder repartirlo para otros con gozo. Pero aquel que ha sido negligente, obviamente no le va a alcanzar a repartir a otros, y lo va a hacer tal vez no con alegría, no con gozo, lo va a hacer con tristeza porque tiene poco. Si entiendes lo que nos quiere llevar el pasaje, voy a seguir. Verso 7, repito, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, Dios ama al dador alegre. Verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces, realmente un ocioso no puede servirle a Dios en cuanto al dar. No puede servir. Y lo peor de todo es que te cruces de brazos y digas, no, es que no hay trabajo. No, bueno, yo te aseguro que si no hay un trabajo que te remunere laboralmente, en tu casa vas a hacer muchas cosas. Vas a hacer muchas cosas que pueden resultar ser productivas. No necesariamente debas estar en una empresa. Si no hay trabajo fuera, eso no quiere decir que no haya trabajo que tú puedes hacer. Y cuando eso lo haces bien, no hay nada más disfrutable que decir, Señor, gracias por esto que tú me has permitido tener, y esta es mi manera de ayudar a otros. ¡Qué mezquindad! ¡Qué egoísmo! Es cuando no puedes dar porque no trabajas, pero no porque no haya trabajo, sino porque te has convertido en un ocioso y has encontrado en la ociosidad una excusa para no promover el reino de Dios en cuanto al dar. Amén. Eso es importante. O sea, yo sé que este mensaje deben estar muchos como gatos ahí, erizados ahí. Mis amados hermanos, es para todos. La palabra de Dios nos exhorta a todos. Qué triste es cuando una iglesia no da, porque no tiene de dónde dar. Pero cuando uno examina sus vidas, uno se da cuenta que han caído en el pecado de la ociosidad. Y mucho cuidado que otros creyentes estén solapando ese pecado. A veces pueden ser padres a hijos, a veces pueden ser esposos a esposas, o a veces también esposas que son muy productivas y tienen esposos ociosos. Seguimos con la teología del trabajo. Como toda actividad humana, el trabajo puede ser pecaminoso. Existe un gran peligro de convertir el trabajo en un Dios. Ahora vamos a otro aspecto del trabajo. Cuando se convierte en pecaminoso, no por ociosidad, sino ahora ¿por qué? Porque se convierte en un Dios. El trabajo es pecaminoso cuando consume todo nuestro tiempo y energía, causando que abandonemos a Dios y a la familia. Recuerda, Dios estableció un patrón para en cuanto al trabajo y el descanso. No podemos nosotros pasarnos de ese patrón, de esa norma que Dios estableció en la creación. 6 días consecutivos trabajarás y el séptimo día será día de reposo, pero no para ti, sino para Jehová tu Dios. Nuestra sociedad ha abandonado la ley de Dios al usar el día de reposo como otro día de trabajo. La iglesia nominal de hoy tiene esto en ignorancia. Para ellos, el día, ellos cumplen con el Señor una mañana y el resto, los negocios y cualquier otra actividad. Pero como hemos visto, el día de reposo es un mandamiento moral y perpetuo para todos los seres humanos. El trabajo es pecaminoso cuando lo vemos solo como un medio para adquirir dinero, para adquirir estatus social, para adquirir satisfacción personal en lugar de la búsqueda de Dios y su reino. En Mateo 6, 33 a 34, que es una cita que ustedes conocen, el Señor precisamente le llama la atención a todos los que estaban escuchando su mensaje ahí en el monte. Él les dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que eran afanes para el pueblo. ¿Qué comemos? ¿Qué beberemos? ¿Qué haremos? ¿Cómo dormiremos? ¿Con qué nos protegeremos? ¿Qué casa compraremos? Todas esas cosas son afanes. El Señor que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tienes eso en tu vida, no vas a buscar, el trabajo no va a ser un Dios. No va a ser un Dios, porque Dios estará primero. Estará buscando el reino de Dios y su justicia y estas cosas que son necesarias, pero son necesarias para preocuparse, serán añadidas. Hay una promesa clara de Dios aquí. No os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Vive cada día con sus buenas y con sus malas. El ocio, definitivamente, no lo veamos como algo, no lo relacionemos con ociosidad. El ocio es necesario para nuestro bienestar. Dios lo estableció para nuestro bienestar. El ocio es el tiempo dedicado a actividades fuera del ámbito de los negocios o el trabajo. Esto es importante que lo tengamos presente. En general, si no estamos en el trabajo, si no estamos trabajando, ¿qué estamos haciendo? Estamos en una actividad de ocio. Tomar tiempo para el ocio significa que debemos tomar menos tiempo para el trabajo y viceversa, ¿no? Estoy trabajando, dejo de trabajar, estoy con mi familia, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, estamos dando una vuelta por ahí, estamos comiendo. Son actividades que no implican trabajo. Tú te imaginas, hay gente que está comiendo y está ahí con el celular ahí viendo lo que es trabajar. O sea, siguen trabajando y no permiten disfrutar, no permiten tener el disfrute que Dios está regalando. O están paseando con la familia y están todavía con sus negocios ahí haciendo. No. Dios establece un patrón. Como creyente, guarda esta palabra que Dios te está dando hoy. Y si no eres creyente, no conoces de Dios, entiende que Dios lo establece para los seres humanos. Ven al conocimiento de su palabra para que encuentres el reposo que Él te quiere dar. Aunque el ocio no es necesario para nuestra existencia, es necesario para nuestro bienestar. Dios mismo demostró el principio de ocio en su descanso. Génesis 2:2. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué dice? Y cesó, reposó, sabat, el día séptimo, la obra que Él hizo. Así como Dios estableció trabajo, también estableció ocio. Y esto nos lleva precisamente ahora a la teología del ocio. Hablamos del trabajo, ahora hablemos de la teología del ocio. En Éxodo 20:11 lo mismo. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, los cielos y el mar, todas las cosas que en ellos hay, y sabat, y cesó, reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El ocio o descanso es una parte también que Dios nos ha dado para nuestro bienestar. El día de reposo o el sábado estableció el principio como una ordenanza perpetua. Ya sabemos, 6 días consecutivos y el séptimo día de descanso. Génesis, en estas citas, por ejemplo, 6 días trabajarás, Éxodo 20, y harás toda tu obra, ya lo conocemos, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dios no hizo la creación solo para un estricto uso utilitario, sino también para un lugar de belleza para que sea disfrutado. Dios no hizo la creación solamente para un estricto uso utilitario, sino también para un lugar de belleza para ser disfrutado. A menudo encontramos en la Biblia ejemplos de descanso. Nosotros mismos, cuando a veces tenemos un tiempo de descanso y estamos a lo mejor viajando, qué precioso que es reconfortarse en la misma creación. Qué precioso que es reconfortable acostarte, por ejemplo, en una playa viendo tal vez, qué sé yo, el sol, las nubes, el aire que te da en tu rostro. Todo eso es reconfortante. Dios mismo nos los dio para disfrutarlo. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de eso. En Génesis 18, 1 al 2, busquémoslos por favor. Génesis 18, 1 al 2. Estamos ahora hablando de la teología del ocio. Y luego Nehemías 8:10, luego Nehemías 8:10, primero Génesis 18, 1 al 2, dice la palabra del Señor. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré. El contexto está hablando de Abraham. Jehová le apareció, verso 1, en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto con él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Sentado, descansando. ¿Debajo de dónde? Del encinar de Manré. Debajo de un árbol estaba descansando. Estaba observando todo bajo el calor del día. En Nehemías 8:10, es interesante cómo, ustedes saben, Nehemías y Esdras siempre hablan de cuando el pueblo regresó otra vez del cautiverio babilónico y Dios levantó estos líderes para establecer nuevamente sus mandamientos y decretos que habían sido olvidados por la nación que cayó bajo el poder de los babilónicos y los asirios. Es interesante que en Nehemías 8:10 dice lo siguiente: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Escucha esto, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías, hablando al pueblo, está diciendo precisamente, es un día santo para Dios. Pero, ¿qué tienes que hacer ese día? ¿Qué tienes que hacer en ese día santo que Dios te ha regalado? ¿Qué tienes que hacer? Come. Bebe vino dulce, come de las grosuras que Dios te da. Y no solamente eso, sino también envía porciones a los que no tienen nada preparado. Es un día santo, no te entristezcas. Gózate en los días que Dios te da para reposo. Pero mira, te gozas en el Señor. Esa es la diferencia de aquel que no tiene la palabra revelada de Dios. Aquel que no conoce de la palabra revelada del Señor, ¿qué hace en el día que es de descanso, supuestamente? Porque es un patrón que está establecido en los seres humanos, en todos los seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Hacen cualquier cosa de ocio, pero que no está relacionada con darle la gloria a Dios. Nosotros como creyentes, teniendo la teología, obviamente, del cuarto mandamiento muy clara, glorificamos al Señor en el reposo que Él nos ha dado para glorificarle a Él. También encontramos a Cristo disfrutando también de tiempos de ocio, de descanso. En Juan 2, 1 al 3, vamos a leer Juan 2, 1 al 3, dice lo siguiente: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, y tú conoces el resto de la historia. ¿Qué está haciendo Jesús? Está participando de una boda, está disfrutando con sus discípulos, está alimentándose, está tomando vino, está, como decimos nosotros, está relajado nuestro Señor, está disfrutando de un tiempo de ocio, un tiempo de descanso. Jesús frecuentemente también se apartaba para momentos de descanso, refrigerio espiritual. Solo los creyentes realmente pueden disfrutar eso. Por ejemplo, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana Jesús, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y también en Marcos 6:46 dice, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es decir, muchas de las actividades de nuestro Señor, cuando Él no estaba obrando, cuando no estaba evangelizando, cuando no estaba enseñándole la palabra a sus discípulos, cuando Él no estaba haciendo todas estas cosas, ¿qué estaba haciendo? Encontraba momentos de descanso espiritual mediante la oración. Buscaba un lugar apartado para tener comunión con su Padre Celestial. Esos eran momentos de ocio, momentos de descanso, momentos de refrigerio espiritual. Entonces, ¿qué nos lleva a entender esto? Obviamente que Dios nos ha dado estos tiempos precisamente para nuestro descanso y aumenta y mayormente hablando del día de reposo. También vemos a los apóstoles cuando regresaron de su viaje misionero, Jesús les animó también a descansar. En Marcos 6:30 al 32 dice lo siguiente, Marcos 6:30 al 32 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y él les dijo, venid vosotros aparte un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Vemos entonces cómo sus apóstoles también, Jesús mismo les animó a descansar. Ahora, claro, están descansando, obviamente, no precisamente en el día de reposo, porque ellos, obviamente, debemos entender que Dios nos establece 6 días de trabajo. Esto es importante que lo tengan presente para que no se confundan. Dios no establece 6 días de trabajo consecutivo y un día de reposo. Ahora, puede ser que según las cosas que tú hagas, en esos 6 días tú tengas tiempo de descanso o no lo vas a tener. ¡Claro que sí! No eres una máquina. Vas a tener tiempos también de descanso. Es decir, si no trabajas, estás descansando. Y si no descansas, estás trabajando. O sea que estés laboralmente, o sea que estés en tu casa, en otro lugar. Pero algo tienes que estar haciendo. Entonces, debemos entender nosotros que Dios nos da 6 días de trabajo, pero tú puedes, Dios te da a ti el permiso. Hay gente que, por ejemplo, no trabaja en la mañana, sino que trabaja ¿dónde? En la noche. Hay, por ejemplo, familias donde la esposa trabaja en la mañana y el esposo trabaja en la noche y se cruzan los horarios muchas veces, pero obviamente es permitido porque Dios nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero aún dentro de ese patrón de 6 días, obviamente tiene que haber un momento para descansar, para dormir. Aún en las cosas que hacemos, aún en las actividades que nosotros tenemos en esos 6 días de trabajo, tenemos tiempos de descanso y eso es favorable. Pero a pesar de que podemos estar teniendo esas actividades, Dios nos establece un día de reposo para Él. Amén. Eso debe estar claro. Bien, el ocio debe centrarse en nuestro bienestar físico y espiritual. El ocio debe centrarse en nuestro bienestar físico y espiritual. Dios ha declarado el sábado o el día de reposo como un tiempo semanal de descanso, tanto físico como espiritual. Una vez más, si, por ejemplo, en una pareja, uno trabaja en la mañana y otro trabaja en la noche y tienen esa desfase, bueno, no importa. 6 días harás toda tu obra, pero habrá un tiempo donde debe de haber un descanso que te permita cesar de todas tus obras y que puedas disfrutar de Dios con tu familia y con tus hijos. Definitivamente, el Señor lo dijo muy claramente en Marcos 2:27 y lo leo en la traducción del lenguaje actual, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos. Y no los seres humanos para el bien del sábado. Dios creó el sábado para beneficio de su pueblo, para beneficio de los hombres. Se hizo para nosotros y no lo contrario. No para que el hombre satisfaga las cosas del sábado, no, del día de reposo. El día de reposo se hizo para nuestro beneficio. Dios lo estableció de esa manera. El ocio debe incluir aquellas actividades que nos llevan a disfrutar de la presencia del reino de Dios, en contraposición al trabajo que se hace para avanzar el reino de Dios. Mira, ponte a pensar en eso. El ocio debe incluir aquellas actividades que nos llevan a disfrutar de la presencia del reino de Dios. El trabajo, por su parte, nos promueve actividades para el reino de Dios. Pero el ocio y el descanso nos permite tener tiempos que no podemos tener muchas veces por el afán, que o toda cada día viene, trae su propio afán. Cada día trae su propio afán, pero el día de reposo debe ser un día separado para el Señor. En ese afán de cada día van a venir muchas cosas, vas a perder la cabeza a lo mejor, vas a estar a lo mejor muchas veces, qué sé yo, afanado. Todo eso es parte de las cosas de este mundo. Pero Dios establece ese tiempo. Dios establece para que lo disfrutes, para que encuentres actividades que debes de hacer, que son placenteras para ti, dándole la gloria a Dios. El ocio puede ser un medio para que las familias disfruten de la compañía de los demás mientras buscan juntos el reino de Dios. Así como podemos ser pecadores en nuestro trabajo, también podemos ser pecadores en nuestro ocio. Ocio no es lo mismo que ociosidad. Bien dice el lenguaje popular que la pereza es la madre de todos los vicios. La Biblia amonesta nuestro ocio cuando es un medio para promover nuestra pecaminosa, escucha esto, lujuria por el placer. Habíamos dicho en un principio que el placer es algo que Dios nos da para disfrutar, pero cuando obviamente se enfoca en nuestra propia autocomplacencia, se convierte en algo pecaminoso. En 1 Timoteo 5, 5 al 6, lo leo rápidamente por cuestión del tiempo, dice lo siguiente: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y el verso 6 dice: pero la que se entrega, está hablando de una viuda, la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Entonces, una persona que ha perdido a su esposo, si está dedicada a las cosas del mundo y no tiene una actividad con la cual glorifica a Dios, obviamente va a terminar en los placeres, enredada en los placeres de esta vida. También sucede cuando confundimos el ocio con actividades humanas. En Lucas 12, 19 al 20 dice lo siguiente: y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si te das cuenta, cuando nuestro ocio se enfoca a nuestra autocomplacencia, a los placeres de esta tierra, podemos llegar a adquirir muchas riquezas sin el conocimiento de Dios en cuanto a lo que Dios quiere. Y cuando tengamos tantas cosas y nos toque la puerta, la muerte, ¿para quién será todo eso? ¿De qué servirá haberse afanado tanto? El necio tiene muchas cosas. Alma, recréate, regocíjate. Y Dios en su palabra dice en esta parte: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has hecho, ¿para quién será? Entonces, estamos hablando precisamente de cuando el ocio se convierte en algo pecaminoso, porque está fuera de la voluntad establecida por Dios. Finalmente, ¿cómo encontramos el equilibrio adecuado? Yo sé que hemos hablado ya algunas cosas, pero ¿cómo encontramos el equilibrio adecuado? El verdadero equilibrio entre el trabajo y el ocio se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso perpetuo, nuestro descanso en su palabra, en lo que Él nos ha dado. El hombre que busca honrar a Cristo con todo su corazón no está cargado de culpa por el ocio. El ocio para él no proviene del deseo de escapar del trabajo ni está motivado por la búsqueda pecaminosa de placer. Es simplemente otro medio de perseguir a Cristo. Cuando tenemos clara la doctrina en cuanto a la palabra, entendemos que Dios nos ha dado momentos de ocio y descanso. Pero obviamente, cuando no tenemos una doctrina clara, podemos estar preocupados de que el ocio se esté convirtiendo en ociosidad. Jesús, por ejemplo, no condenó a María por desear un tiempo de ocio para sentarse a sus pies y escuchar al maestro. Lucas 10, 40 y 42. Pero Marta, dice la escritura, se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir a mí sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás trabajando mucho, Martita. Estás haciendo muchas cosas. Una te es necesaria. Y tu hermana María ha escogido la buena parte. Y escucha esto. Y el Señor le dice: y no le será quitada. Cuando el ocio el tiempo de descanso está enfocado en los propósitos del Señor, no se puede convertir en algo pecaminoso para nosotros. Y estamos con ese temor, uy, a lo mejor estoy pecando porque estoy haciéndola de vago. No, eso no va a pasar. Si estás enfocado en las cosas de Dios, en el conocimiento de su palabra, en cuanto a lo que Él establece, esos 6 días de trabajo arduo y 1 día de reposo y descanso. Finalmente, ahora sí, nuestro ocio debe ser personalmente provechoso. Todo lo que hacemos debería estar motivado por el deseo de acercarnos a Cristo. Así encontramos nosotros un descanso provechoso. Cuando todo lo que hacemos está motivado por el deseo de acercarnos a Cristo, a su palabra. Nuestro ocio debe refrescarnos mental, física y espiritualmente en Él. El Señor se apartaba a lugares de descanso, ¿para qué? Para orar con su Padre Celestial. Y la gente ya se lo quería llevar, ¿no? Lo quería poner como rey, y el Señor tenía que escapar de las multitudes. Nuestro ocio debe proporcionar una amplia oportunidad para la meditación, la oración y la búsqueda de las Escrituras, la comunión. Eso no lo hace el impío. El creyente debe de hacerlo. Pero si en el día del Señor, de mañana te dedicas a las cosas de Dios y vive el trabajo y el negocio en el resto, estás obrando entonces no conforme a la verdad de Dios. El ocio secular también es válido siempre que Dios sea el centro. Si el Señor, y yo sé que a veces pasa eso, a veces creyentes se van de vacaciones, nunca tocaron la Biblia en las vacaciones, no se preocuparon de asistir a un culto en la iglesia en el día del Señor. Es que estoy de vacaciones, pues, y la tentación de estar sin hacer nada porque me lo merezco. Cuidado, el ocio incluso que secularmente te puede dar una empresa laboral, debe ser también para Dios. A veces ha pasado eso, que en los días de vacaciones es cuando menos toca la Escritura, y no debería ser así. Estás en contra, estás entrando en algo que es pecaminoso. Nuestro ocio debe ser provechoso para los demás, recuerda eso. Nuestro descanso, acuérdate el mandamiento, no harás tú en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Es decir, si no estoy haciendo obra alguna, estoy descansando de Dios, y ese descanso debe ser provechoso para mi esposa, para mis hijos, para todos los que estén bajo mi autoridad. Nuestro ocio debe ser definitivamente para la gloria del Señor. Una correcta ética del trabajo y el descanso glorifica a Dios. Recuerda que el ocio no es ociosidad. El día del Señor no debe ser una carga para nosotros. El día de reposo era una señal del pacto una señal del pacto del pueblo de Dios con su Dios. Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que sepan ellos que yo soy Jehová su Dios, que los santifico. Hoy debe ser lo mismo para nosotros. Una delicia, un día santo, un día glorioso, un día separado para su adoración. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová nuestro Señor. Amén. Oremos.